En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, en una edición reducida porque dentro de media hora, el protagonismo es para la selección española de fútbol, pero nosotros después del partido volveremos en tertulia con Jaime González, con Eva Urue y con Ketty Ingarat. En un día en el que el número de personas fallecidas por la COVID es menor al día de ayer, en eso la verdad es que vamos avanzando, progresamos adecuadamente, lentamente pero adecuadamente. Aunque la cifra todavía nos espanta, han muerto 349 personas en las últimas 24 horas y han bajado las hospitalizaciones y también han bajado los contagios en relación de este día de hoy, miércoles, comparados con el miércoles de la semana pasada. De modo que, como digo, estamos, permítanme la expresión, avanzando adecuadamente, aunque también es verdad que muy, muy, pero muy gradualmente. Para empezar, tomen nota de las dos últimas rectificaciones del Gobierno. La primera, el Gobierno de Pedro Sánchez rectifica y exigirá una PCR negativa a los viajeros procedentes de países de riesgo, algo que ya hacen algunos países y que España pudo hacerlo hace ya algún tiempo. Todos los viajeros que procedan de países europeos, exceptuando los que provengan de Noruega, Finlandia y Grecia, estarán sometidos a esta medida sanitaria. Serán considerados países de riesgo aquellos que tengan un índice de EPG superior a 100. Es decir, España mismo sería ahora mismo un país de riesgo. Y son pocos los que están en ese nivel de incidencia por debajo de 100. Este indicador analiza, como digo, la probabilidad de que se produzca un rebrote en una región. El alcalde Martínez Almeida se ha preguntado en Madrid Directo con Nieves Herrero por qué ahora sí y antes, cuando tanto él como la presidenta Ayuso lo pedían, el gobierno se estaba negando.
Ya no me fijo ni en victorias ni en derrotas. Creo que quien tiene que dar la explicación es el gobierno de la nación de por qué ahora sí y hace 5 meses no, cuando más de 1 millón de personas mensualmente pasa por el aeropuerto de Barajas y, por tanto, parecía lógico y razonable que se hiciera. Para mí no es una cuestión de victoria o derrota. Me alegro de que se haya adoptado.
¿Por qué sí ahora y por qué no antes? En fin, preguntas que quedan seguramente sin respuesta. La segunda rectificación, el gobierno baja el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende en el Congreso los presupuestos de 2021, este martes, ayer, la Moncloa recibió una carta de Bruselas dando luz verde a la bajada del IVA. El anuncio sorpresa llega apenas unas horas después de que la propia portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, acusara a Italia de saltarse la ley al eliminar el IVA de las mascarillas. De hecho, el Ejecutivo español se ha resistido durante meses a adoptar también esta medida, como la anterior. Sin embargo, ahora Montero la defiende con el argumento de que el gobierno es sensible y está atento y escucha a la gente.
Hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
No será sancionada. Este gobierno nunca va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma, sino que actuará de la forma correcta.
Mentiras, cuando hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque estarían prevaricando y, sin embargo, se lo guardan para un corte de telediario en los presupuestos que era del Estado 6 meses después de que la Unión Europea lo permitiera.
Bueno, pues como ustedes imaginan, el anuncio lo ha hecho la ministra de Hacienda en el pleno en el que se ven los presupuestos generales para el año que viene. Esos presupuestos que para el Banco de España son desfasados, ha dicho el Banco de España en su último informe, y para la AIREF son irreales. La votación de las 7 enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Juntos por Cataluña, Coalición Canaria, For Asturias, BNG y la CUP está prevista para mañana jueves 12 de noviembre y será de forma conjunta. Ya Montero, la ministra, ya ha calificado de irresponsables la postura de el Partido Popular y de Vox. El presupuesto, por cierto, se va a aprobar. El gobierno tiene la mayoría para hacerlo, con o sin la participación de Ciudadanos. Entre los que van a apoyar está Bildu, el partido de Arnaldo Otegi. Precisamente el vicepresidente Iglesias ha agradecido a Otegi su compromiso con el país.
Señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país,
cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un gobierno, la Unión Europea, como Podemos, creo que no es la mejor definición.
El gobierno tiene dos alternativas, dos caminos donde apoyarse para sacar las cuentas, por mucho que sean criticadas por el Banco de España, por la IREF, por la COE o por Comisiones Obreras. El gobierno tiene dos alternativas, o apoyarse en la mayoría que consiguió Pedro Sánchez para ser designado presidente del gobierno, investido presidente del gobierno, o tener la participación de Ciudadanos. Las dos cosas son como el agua y el aceite. Es imposible. Es imposible que Ciudadanos vaya en un paquete donde está Esquerra Republicana y donde está Bildu. Lo ha explicado así uno de sus portavoces, Edmundo Val.
Hoy el gobierno de España no puede decir, nunca podrá decir, que tuvo que arrojarse en los brazos de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña porque no le quedó más remedio. Tiene remedio, tiene una opción. Somos alternativa. Yo, sinceramente, me permito interpretar que el señor Iglesias y el señor Otegi se han puesto un poco nerviosos, porque salir de prisa y corriendo a decir seguramente votaremos sí, sin más detalle, a mí me suena de verdad bastante vacío. Tiene que quedar.
Le
claro
suena bastante vacío a Edmundo Val. Por cierto, que esa participación, esa probabilidad que es altísima de que Bildu pueda votar los presupuestos que se están debatiendo en el Congreso, ha hecho que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, redacte un tuit que les leo a continuación. Ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado que combatió desde un grupo terrorista me produce una sensación muy dolorosa, dice Fernández Vara. Por un lado, de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Un antiemético es un medicamento para cortar las náuseas. El Congreso está debatiendo, como digo, esos presupuestos y allí, siguiendo esta sesión que es larga y que serán largas, como habitualmente suelen ser cuando llegan los presupuestos al debate en el Congreso, está mi compañera Noelia Ontoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, debate presupuestario en el que se habla más de ese apoyo de Bildu a las cuentas públicas que de los números del presupuesto. ¿Será porque las 7 enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas con holgura, también con la ayuda de Ciudadanos? Ya se verá si los de Arrimadas terminan apoyando o no los presupuestos al final del trámite. Hoy ha sido el turno del Partido Popular y de Vox, también del Grupo Mixto, que han criticado que el Ejecutivo acepte a los de Otegi. A esta hora estaba en el uso de la palabra el portavoz de Foro Asturias, Pedro Quevedo. Acaba de bajar precisamente de la tribuna y se espera que sea el último turno para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conteste a los partidos del Grupo Mixto que han presentado enmienda a la totalidad. Seguiremos aquí hasta que acaben todos. Mañana, como bien recordabas, se votarán y se rechazarán las enmiendas a la totalidad.
Gracias, Noelia Ontoria. Ahí sigue nuestra compañera. Por lo que pueda pasar en el Congreso de los Diputados, son las 8 y 8 minutos. Un asunto más, el CIS. El CIS, el último CIS, que anuncia, por una parte, la derrota de la política y, por otra, también la de los políticos. La opinión sobre el gobierno ha empeorado para el 59,9% de los españoles por la crisis del coronavirus. Y un 47,1% de los encuestados por el CIS también valora peor los ejecutivos autonómicos por su gestión de la pandemia. Como les digo, en fin, un bajón y una cierta derrota de la política y de los políticos. Vamos ya con el resumen de lo que ha dado de sí el día en el informe de José Gilgado y Gloria Risco. El coronavirus se ha cobrado ya 40.000 muertos. Sanidad notifica más de 19.000 casos de contagio, aunque baja la incidencia.
De 524 casos a 514 es la parte más positiva de las cifras de hoy. La semana pasada había 6.000 contagios más. Van bajando el número de casos y las hospitalizaciones, pero la mortalidad sigue en datos de abril. 349 muertos en las últimas 24 horas.
En Madrid los datos indican que se ha superado el pico.
Hoy los contagios son 1.072 con 28 fallecidos. Son cifras cifras más bajas que las de los días precedentes, baja la incidencia y lentamente van liberándose camas de planta y también de UCI, con lo que la presión hospitalaria también da un respiro.
Según la OMS, hace falta vacunar al 70% de la población para dar por acabada la pandemia.
Unos 5.000 millones de personas, eso supone el mayor desafío logístico de la historia, porque implica llevarlas a dosis, o sea, implica llevar las dosis a cientos de países y a 80 grados bajo cero para que no pierdan sus propiedades. La Unión Europea ha comprado 200 millones de vacunas del fármaco de Pfizer. Madrid estudia cómo organizarlo todo para que se empiece a vacunar en enero. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Necesitan un frío muy intenso para poder ser efectivas, y es precisamente en esto y en otras muchas cosas en lo que está trabajando la Consejería de Sanidad junto con el Ministerio.
El CIS muestra el desencanto con los políticos por su gestión en la pandemia.
Especialmente con el gobierno. 6 de cada 10 ciudadanos han empeorado su opinión sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus. En el caso de las administraciones autonómicas también empeoran su consideración, aunque menos. Baja la nota un 47% de los encuestados por el instituto que dirige José Félix Tezanos. Solo mejoran en cuanto al aprecio ciudadano instituciones como la policía.
Y el gobierno acerca al País Vasco a 5 presos de ETA.
Entre ellos están los 2 condenados por el asesinato del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, Ascensión García. Ya son un centenar los condenados por terrorismo que se han desplazado a cárceles próximas al País Vasco desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno.
Y en cuanto a la crónica económica, ¿qué destacamos? Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues casi toda la actualidad la copan los presupuestos que se enmiendan en el Congreso a esta hora, pero hay más asuntos. Por ejemplo, la petición de Antonio Garamendi, presidente de COE, al Gobierno, ha pedido utilizar los fondos europeos para crear macroproyectos para potenciar así, por ejemplo, el sector turístico. Sin entrar en detalles, ha dicho Garamendi que sería bueno potenciar la comunicación Barajas-Madrid Capital, y más allá de asuntos y sectores puntuales, destaca la importancia de que de aquí en adelante convivan lo público y lo privado para salir de esta crisis.
Estábamos jugando mucho el futuro, y en estos momentos ir en conexión e intentar buscar unas líneas de actuación comunes, en este caso con lo público, pues porque estas son infraestructuras públicas en muchos casos también, pues yo creo que son claves precisamente para generar mayor riqueza.
Más cosas, a días del Black Friday en China se celebra hoy el Día del Soltero, que también se aprovecha para lanzar ofertas en páginas web y potenciar así el consumo. Alibaba, el llamado Amazon chino, ha vendido productos por valor de más de 60.000 millones de euros, el doble que el año pasado. Y la bolsa, que sigue con su semana fantástica, vuelve a crecer un 1% y se queda a las puertas de los 7.800 puntos.
Pues son las 8 de la tarde y 12 minutos. En cuanto al deporte, ¿qué destacamos? Carlos Rodríguez, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en los minutos previos a este Holanda-España, Países Bajos-España, que se disputa en poco más de media hora en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Es el primero de los 3 partidos de la selección española que afronta desde hoy hasta el próximo martes. El de esta noche, como decimos, es amistoso. Luego, el próximo sábado, llegará el Suiza a España. Y el martes de la semana que viene, nada más y nada menos que el España-Alemania en Sevilla, los 2 últimos de clasificación para la Liga de Naciones. Así que el partido de esta noche, evidentemente, va a ser el que más pruebas le ofrezca a Luis Enrique de cara a futuras concentraciones de la selección nacional. De hecho, fíjate, el portero hasta debuta. Es la primera vez que Unai Simón, el guardameta del Athletic de Bilbao, va a defender la portería de España. La defensa también es muy novedosa. Bellerín, lateral derecho. Los centrales van a ser Eric García e Íñigo Martínez, el lateral zurdo. José Luis Gallal, del Valencia, dirige el centro del campo Rodri, junto a Coque, el del Atlético de Madrid, y Sergio Canales. Y arriba la tripleta ofensiva la van a formar Marco Asensio, Gerard Moreno y Álvaro Morata. De momento el capitán Sergio Ramos está en el banquillo, pero es muy previsible, Félix, que juegue en la segunda parte, con lo cual cumplirá 176 partidos con España y será el futbolista europeo con más partidos internacionales, igualando al italiano Gianluigi Buffon.
Gracias, Carlos. A partir de 12:30 ese partido al que estamos haciendo referencia. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Eino González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy ha sido una jornada muy tranquila. Estamos ya encarando la recta final después de un día de sol, con algo de nubosidad, sobre todo en el arranque de la jornada, pero sin precipitaciones, y temperaturas que han vuelto a superar sin problemas los 15 grados. De cara a mañana esperamos ambiente más grisáceo, nieblas matinales, especialmente hacia el sur, en la zona de la comarca de Las Vegas. Y después nubosidad variable, nubes medias y altas que nos dejarán el cielo más cubierto. Eso hará que las temperaturas seguramente pierdan algún grado. Aún así, sí seguirán siendo valores suaves que rondarán, estarán cerca de los 15 de máxima. Y además esta próxima madrugada asciende también un poco el valor nocturno, así que tendremos una madrugada más suave. Lo dicho, seguimos avanzando en la semana con ambiente estable, por ahora sin previsión de precipitaciones y temperaturas suaves.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorios Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues con el Congreso de los Diputados vamos, un pleno intenso acerca de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2021. Se debaten 7 enmiendas a la totalidad, entre ellas la del Partido Popular. No es la única, desde luego, hay unas cuantas más. La formación que ya ha anunciado su apoyo a las cuentas públicas es Bildu, de lo que se está hablando y mucho en el Congreso ahora mismo, cuyo líder, Arnaldo Otegi, se reunió ayer con el vicepresidente Pablo Iglesias y después Pablo Iglesias ha hablado del compromiso de Otegi con el país. Informa Noelia Ontoria. Pues algún problema debemos tener con esa crónica y esa comunicación con el Congreso de los Diputados y con mi compañera Noelia Ontoria. Bueno, en todo caso, sí les quiero contar también que en la Cámara Baja se han debatido, como les hemos contado en el arranque de este programa, las enmiendas a las cuentas para el año que viene y no han faltado las críticas de la oposición. Espero que podamos escuchar la crónica de Beatriz Marín.
Las críticas le han llovido al gobierno no solo por el apoyo de Bildu, sino por los propios presupuestos. Al líder del Partido Popular, Pablo Casado, no le salen las cuentas y desde Vox, Espinosa de los Monteros los tacha de irreales.
No son solo irreales, electoralistas e irresponsables. También someten a un serio castigo al tejido productivo. Precisamente, señora ministra, en el momento en el que más apoyo necesita. Lo que pretenden hacer es hacerlo imposible, señora Montero. Estos presupuestos pretenden vender una política de gasto, digamos, de un pie 44 en un zapato del 38, en la previsión de ingresos, que son claramente falsos.
El 16,7% de crecimiento para usted ha pasado desapercibido. Usted con las gafas negras se le ha pasado por bajo del radar y, por tanto, solamente hace referencia a los datos que usted selecciona como los datos negativos.
María Jesús Montero pide el apoyo de todos los grupos. Ya sabe que no cuenta con el PP y con Vox, y Ciudadanos sigue jugando su baza, y aunque no se ve votando con los socios de investidura del Ejecutivo, dice que negociará hasta el final.
Bueno, como les decía, en el Congreso de Diputados se está desarrollando ese pleno intenso donde se habla de cuentas, de números, de políticas económicas, pero también mucho de Bildu y de Arnaldo Otegi. Adelante, Noelia Antoria, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Félix, decíamos que es una decisión que ha cambiado los equilibrios de poder, un baile pactado para desplazar a Ciudadanos de la ecuación de los presupuestos y que llevaba esta mañana a Arnaldo Otegi, el líder de H. Bildu, a anunciar en Radio Euskadi su apoyo a las cuentas públicas, y a los pocos segundos a Pablo Iglesias a felicitarse porque esa decisión contribuía a afianzar la mayoría de la investidura y restaría relevancia a los de Arrimadas.
A día de hoy, Euskal Herria Bildu está en disposición de votar favorablemente esos presupuestos si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten.
Bueno, la política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr que el gobierno mantenga una dirección de izquierda.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, mostraba su indignación, pero no tira la toalla.
El señor Sánchez, que elija, porque es que hasta ahora solo escuchamos al señor Iglesias.
Pedro Sánchez no ha elegido, pero no ve con malos ojos el apoyo de H. Bildu ni el de ningún otro partido a las cuentas públicas en el gobierno. De hecho, creen que Ciudadanos no puede pedir a nadie que se excluya y temen que sus nuevas condiciones para apoyar los presupuestos se deban a la presión derivada de haber caído en una trampa que les ha puesto el PP, dice el Ejecutivo, al recurrir al bufete de abogados de su exlíder Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres. Lo cierto es que el anuncio de Bildu ha marcado este debate de presupuestos y provocaba la reacción de rechazo de Partido Popular y Vox, Pablo Casado e Iván Espinosa de los Monteros.
Pedimos que nos explique qué es lo que se ha pactado. Y lo digo además un día en el que los asesinos de Alberto y Ascen Jiménez Becerril han sido acercados a cárceles cercanas al País Vasco.
El señor Otegi va a pasar a formar parte de la dirección de este gobierno. No hay socialista decente que pueda soportar esa afirmación.
Pues de hecho, el extremeño Guillermo Fernández Vara, como bien contabas, Félix, expresaba su dolor por una sensación de fracaso como país al no conseguir que Bildu sea irrelevante en el Parlamento. En Moncloa, de hecho, no dan importancia a sus declaraciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha hecho ninguna referencia durante esta tarde a ese apoyo en la tribuna. Y ahora sigue el pleno de presupuestos con la intervención del grupo mixto. Algunos de los partidos presentan enmienda a la totalidad, otros simplemente intervienen para mostrar su postura ante estos presupuestos. Lo está haciendo ahora, en estos momentos, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que se está quitando la mascarilla para intervenir. Es el último turno del grupo mixto. Después será la respuesta final de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Escuchamos ya a Guitarte.
Necesitan con urgencia unos presupuestos enfocados a su recuperación. Y he de reconocer que nos decepciona y nos preocupa seriamente que el presupuesto de la Secretaría General de Reto Demográfico sean solamente 19 millones de euros, de los cuales 2 son para el funcionamiento de la unidad. Parece una cantidad ínfima para poder enfrentar el problema de la despoblación.
El diputado Guitarte de Teruel Existe, diputado que, en fin, como otros muchos diputados en la Cámara y Cortes Generales, centra su intervención en un qué hay de lo mío, o qué hay de lo nuestro, o qué hay de Teruel, en este caso como de otros territorios. En este pleno el Gobierno se ha sacado de la manga un anuncio importante. Digo que se lo ha sacado de la manga porque no estaba previsto. A pesar de haber dicho que no se podía hasta ayer mismo, finalmente el IVA de las mascarillas va a bajar del 21 al 4%. Flor Carazo.
El Gobierno rectifica y baja el IVA de las mascarillas. También reducirá el precio de venta. Según María Jesús Montero, la decisión se ha adoptado previa consulta con la Unión Europea.
Vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Hemos esperado a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
No será sancionada.
El PP acusa al Ejecutivo de recaudar 1.000 millones de euros mintiendo sobre las mascarillas. Pablo Casado.
Mentiras cuando hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque estarían prevaricando y, sin embargo, se lo guardan para un corte de telediario en los presupuestos generales del Estado 6 meses después de que la Unión Europea lo permitiera.
Críticas también del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
No había excusas. Si hubieran adoptado la medida cuando Ciudadanos la pidió, las familias se hubieran ahorrado pues entre 40 o 50 euros al mes.
Vox exige mascarillas gratuitas.
Bueno, este miércoles se han contabilizado 19.096 nuevos contagios de coronavirus, 2.000 más que ayer, mientras que el número de fallecidos en las últimas 24 horas es de 349, 62 menos que ayer. Madrid es la que más nuevos positivos ha diagnosticado desde ayer, con 2.271, prácticamente el doble que ayer. La región registra además 28 fallecidos. Esta misma tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Uno de los puntos que se ha decidido es que se harán PCRs a todos los turistas de países en riesgo. Lo cuenta Luis Mínguez.
El Gobierno ha informado en efecto a los consejeros autonómicos de Sanidad de la decisión de exigir a partir del próximo 23 de noviembre una PCR negativa realizada 72 horas antes para los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que lleguen a un aeropuerto o puerto de nuestro país. En el caso de los países de la Unión o del espacio Schengen, la definición de país de riesgo se adoptará de acuerdo a un criterio común, mientras que en países terceros se incluirá a los que tengan una incidencia de casos de coronavirus superior a los 150 por 100.000 habitantes, menor de un tercio, por cierto, de la incidencia española. El ministro de Sanidad resalta que la decisión se toma en sintonía con nuestros socios europeos.
Exigir pruebas diagnósticas, pero en ningún caso exigir periodos de cuarentena. España se alinea con esta recomendación y decisión europea y pone en marcha, por tanto, estos mecanismos de mayor garantía de nuestro país como un destino seguro.
A través de un tuit, la presidenta madrileña se ha felicitado, por cierto, de que por fin se adopte una medida que lleva, dice, 6 meses reclamando. El otro tema estrella de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud han sido los preparativos para una vacunación con la vacuna experimentada por Pfizer o, en su caso, con las de otras marcas con las que ya se han firmado contratos. Y ya ha especificado que el documento para un programa de vacunación estará listo el 23 de noviembre y su implementación podría comenzar a final de año.
Estaremos preparados a finales de este año para iniciar los programas de vacunación en cuanto estén disponibles, cuando lo estén, las distintas dosis de vacunas. Evidentemente también se ha informado del registro de vacuna COVID que vamos a poner en marcha, como ustedes saben, según lo acordado por el propio Consejo Interterritorial.
El ministro ha enfatizado que hay resultados prometedores con la vacuna de Pfizer, pero ha pedido que no se baje la guardia porque, a pesar de una cierta estabilización en las cifras de la pandemia, la situación es preocupante y tardaremos meses, ha dicho, en corregirla.
Bueno, pues el gobierno regional descarta cerrar la comunidad este fin de semana, es decir, habrá libertad de circulación entre el viernes y el domingo, excepto en las 41 zonas de salud confinadas. Los datos permiten ser optimistas, asegura la presidenta, que tiene la vista puesta en las Navidades. Begoña Alarcón.
Madrid camina hacia la Navidad con datos favorables, pero aún queda mucho. La presidenta Isabel Díaz Ayuso prefiere ser prudente, analizar bien la evolución cada 7 y 15 días, porque con el coronavirus no cabe confiarse. Pero vamos por el buen camino, dice la presidenta.
Vamos moderadamente bien hacia las Navidades, pero como digo, no hay que confiarse en absoluto. Por tanto, en Madrid no estamos satisfechos todavía, ni estamos confiados.
La clave del éxito en Madrid son las medidas que funcionan, pero sobre todo la responsabilidad ciudadana. Si los madrileños seguimos concienciados del riesgo que acecha, en Navidad se podrían levantar algunas restricciones, como las reuniones de no más de 6 personas. Es el mensaje del vicepresidente Ignacio Aguado.
Si las cosas siguen evolucionando favorablemente, si seguimos siendo responsables, pues desde luego habrá más posibilidades de poder levantar en cierta medida las restricciones y poder vernos en Navidad.
En lo inmediato se descarta el cierre perimetral de Madrid este fin de semana, aunque Aguado siempre ha sido partidario de extenderlo. No se ha analizado en el Consejo de Gobierno. Cuando llegue el puente de diciembre, se verá. Aún es pronto.
Pues hasta aquí la crónica de la actualidad de este miércoles. Volveremos después del partido de fútbol y ya volveremos en tiempo de tertulia. Hay muchas cosas que analizar y que opinar y que interpretar. Lo haremos con Jaime González, con Eva Urue y Keti Garat y pondremos el foco muy bien puesto en lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados y en lo que se está hablando. Más allá de las cuentas es de el apoyo que va a recibir el Gobierno a estos presupuestos de un partido como es Euskal Herria Bildu, el partido de Arnaldo Otegi. En unos segundos, serán las 8:30, comienza el espectáculo del fútbol en la radio con José Vicente Delfa.